Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y prácticamente 21 minutos, aquí arrancamos una nueva edición, la de este martes 26 de enero de 2016 de Deportes COPE, hasta las 4 en punto, en la sintonía del 882 de Onda Media, 104.5, 101.2 de FM, en cope.es/Valladolid y también a través de nuestras aplicaciones móviles. Hoy martes, un día en el cual el mercado está más agitado que nunca, te vamos a contar todos los detalles con Alberto Cabrejas en el control, hasta las 4 con nuestros titulares. Tal y como solicitó el valenciano, el Real Valladolid le concede la carta de libertad a David Timor, con lo cual el mediocampista no volverá a vestir la camiseta del Real Valladolid a pesar de quedarle un año y medio de contrato. Vencía el 30 de junio de 2017, pero esta mañana, después de que el jugador no estuviera en el entrenamiento del Real Valladolid, tanto club como mediocampista han llegado a un acuerdo para que la vinculación acabe aquí. 52 partidos... 5 goles, ficha libre que ocupará Borja Fernández. Así pues, David Timor, a partir de ahora, pasa a ser historia buena, mala, mediocre o simplemente historia del Real Valladolid. Porque esta mañana también ha sido presentado Borja Fernández, el que se supone que tiene que venir a ocupar su lugar, aunque la polivalencia tranquiliza en la dirección deportiva. Decía Braulio Vázquez durante la presentación del mediocampista gallego que la posibilidad de que Borja actúe también en el centro de la defensa hace que ahora mismo lo del central pueda quedar en un segundo plano o pueda incluso no correr tanta prisa, aunque desde el club se sigue apostando a que un defensa tiene que venir para apuntalar la zona de retaguardia, ya que el tema de sanciones, como el Valladolid ha experimentado en sus carnes en la primera vuelta de esta misma campaña, puede terminar pasando factura. Después del entrenamiento, según ha informado Radio Marca, el Real Valladolid, Braulio Vázquez, se ha reunido con Diego Rubio. El director deportivo ha dejado claro en la rueda de prensa que ha presentado en la presentación de Borja Fernández que el mercado europeo está cerrado para el delantero chileno, pero que el mercado sudamericano o de otras confederaciones podría estar abierto, ya que la cuantificación de temporadas es distinta de enero a diciembre en el mercado sudamericano y de junio a julio en el mercado europeo. Eso haría que el jugador del Real Valladolid pudiera buscar una salida, pudiera buscar minutos en este segundo tramo de la temporada en un equipo de otra confederación, ya que, aunque parece que está cerca, lo de Roger se podría dilatar hasta el final del mercado. El jugador confía incluso en que el próximo fin de semana pudiera contar ante la baja más que segura de Daverson con minutos ante el Sevilla. Además, en la mañana de hoy también se ha despedido otro jugador, aunque jugará en Galicia el próximo domingo. Hablamos del Atlético Valladolid, hablamos de Nico, que de esta forma pone punto y final a esta etapa. Se va a Holanda a estudiar y a buscar una mejor salida laboral, ya que, ha dicho, del balonmano hoy por hoy es muy complicado vivir. Además, hoy tendremos tiempo para el rugby, un rugby que nos va a llevar hasta la convocatoria por parte de España del jugador del Quesos Entrepinares, Dan Sni. Y también tendremos con nosotros a Fernando Raposo, presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Rugby y cofundador de uno de los equipos históricos de los 90, el Rugby Cotanillo. Para cerrar la información del fútbol, contarte que esta mañana Mario Hermoso no completó la sesión con molestias musculares, una sesión en la que no estuvo tampoco el entrenador Miguel Ángel Portugal, que estaba en Cantabria, en Santander, declarando en uno de los juicios por impagos al cual ha acudido como testigo de la acusación en el antiguo Racing de Santander. Y el Nasti de Tarragona será visitado por el Real Valladolid el domingo 28 a las 5 en punto de la tarde. Luego repasamos horarios, 3 y 25 minutos y medio. Hacemos rápidamente una pausa. Estamos en Deportes COPE hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colaboran Rob Camp, tu campamento de rock, Restaurante Sera y Regino Franco, Electricidad y Comunicaciones.
208, 308, 2008, 3008, 5008.
¿Qué pasa, Mariano?
Uf, no se me quita de la cabeza la gama Peugeot.
¿Sí? Pues no lo pienses más, que en Talleres Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, están de rebajas. Rebajas, rebajas, toda la gama Peugeot al mejor precio y con el trato más personalizado. También vehículo de ocasión y kilómetro cero.
Ya no tengo excusa para estrenar mi Peugeot.
Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Camino de Cementerio 8.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 30 de enero desde las 5 y media de la tarde al Corcón Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megalulfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 28 minutos, a falta de que el propio David Timor o el equipo de destino decidan publicar cuál es el próximo, la próxima camiseta que vista el valenciano. Lo que sí está claro es que David Timor desde hoy ya no es jugador del Real Valladolid. Al filo de las 3 de la tarde, el club ha acordado con el jugador concederle la carta de libertad. Imagino que el jugador habrá tenido, conociendo a Carlos Suárez un poquito como le conocemos, que renunciar a lo que le queda por cobrar del contrato y a la próxima temporada, que no va a estar en el Real Valladolid. Y a partir de este momento, David Timor ya cuenta con esa carta de libertad, ya es agente libre, como se suele decir en estos casos, y podrá negociar con quien quiera. Todas las informaciones apuntan a que va a ser el Club Deportivo Leganés con quien, donde se va a encontrar con Lluís Sastre y con Omar Ramos, el próximo destino del jugador valenciano. Su hueco queda libre. Un hueco que no ha durado absolutamente nada, que es más, incluso ha llegado a estar solapado durante unas horas por Borja Fernández, que ayer firmaba con el Real Valladolid y que hoy disfrutaba o padecía, dependiendo de cómo lo mires, de su primera sesión de trabajo con el equipo. 6 años y medio después, Borja Fernández vuelve al Real Valladolid y la casualidad ha querido que en uno de los ejercicios que se realicen por parejas haya estado compartiendo actividad con Álvaro Rubio, lo cual dice mucho de una pareja que en su día encontró el equilibrio perfecto para conseguir que José Luis Mendilibar nos llevara, después de un comienzo de temporada titubeante, a la primera división de una forma meteórica. En el acto de presentación de Borja Fernández también ha estado Braulio Vázquez, que ha hablado así de las futuras últimas operaciones de un mercado que, recordemos, no se va a cerrar el viernes, no se va a cerrar el próximo día 29 de enero, sino que lo hará a las 23 horas y 59 minutos y 59 segundos, vamos, a las 12 de la noche del día 1. Digo esto porque las 12 de la noche del día 1 puede llevar a equívoco, ¿no? Cuando acaba el día 1 empieza el día 2. El día 2 ya el TMS y el fax no funciona. Así que hay que estar atentos, Florentino, especialmente tú, para conseguir cerrar las operaciones cuanto antes. Así ve Braulio los 5 días y medio que quedan todavía de mercado.
Bueno, yo os comento siempre, al final esto es fútbol y ahora encima que lo han alargado hasta el lunes, pues puede pasar cualquier cosa, porque me ha pasado en todos los años. Incluso estando en Valencia, yo os comenté que el último día se me fueron dos, o sea que Ya veremos. En principio, vamos a esperar.
¿Mojica y Vidal pueden ser esos dos?
Espero que no. Espero que no. Mira, al final, hablar de nombres, prefiero los que están. Y estamos en la presentación de Borja. Y el domingo hicimos un partido, creo que muy bueno. Y esa es la línea a seguir. Y vamos a esperar, vamos a esperar. Seguro que cambia, porque la toma de decisión, esto es como todo, y si lo alargan hasta el jueves, en vez de decir el lunes, se decidiría el jueves, con lo cual yo creo que las decisiones son las mismas, pero se retrasan, sinceramente. Bueno, es que yo creo que esto es, al final es un efecto dominó. Yo creo que hay muchas situaciones que no dependen de ti, dependen de otros clubes, con lo cual esto es una situación en cadena, y seguro que no por mí, sino, por ejemplo, en Inglaterra, si lo veis por tanto por ciento, el último día se hacen igual el 40% o el 30% de las operaciones, que me parece increíble, pero así en España últimamente está sucediendo también.
Bueno, pues es lo que ve un Braulio Vázquez que no suelta prenda, que no ha descartado llegada en ninguna posición, ni tampoco ha descartado salida en ninguna posición, lo cual viene a decir que si sale Eric Moreno, que ya está fuera, si puede salir Rodri, si puede salir Diego Rubio, cuyo mercado está abierto a pesar de que ya ha jugado en dos fichas UEFA esta temporada, en dos instituciones UEFA, sí podría jugar en otra confederación, por ejemplo la sudamericana. Si ha salido ya Timor, yo pregunto, ¿no queda un poco en entredicho la planificación veraniega de la plantilla de esta temporada? ¿No va a quedar un poquito aliñada en caso de que lleguen más jugadores y terminen jugando en sustitución de los que en teoría nos tenían que haber llevado con una de las mejores plantillas y uno de los presupuestos más equilibrados a primera división? ¿Hemos tenido que esperar 4 meses para encontrar realmente el equilibrio en la plantilla? Porque recordemos que tampoco está el entrenador que empezó la temporada. En definitiva, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Puede llegar Roger. Eso haría que hubiera overbooking de delanteros en la plantilla. Si el técnico no cambia el esquema, cada fin de semana habría 3 delanteros que no podrían participar, puesto que seguiría jugando con un punta, lo cual puede generar que en el vestuario pues hubiera cierto descontento, no voy a decir disconformidad, por parte de los que ese fin de semana se quedaran fuera. Si llega Roger y se encuentra jugando a Renela, Roger va a venir a jugar, quiere minutos. Renela ha venido a jugar, quiere minutos. Si juega Roger, él no va a jugar, a no ser, insisto, que cambie el sistema a 2 puntas, lo cual llevaría a tener que sentar o a Mojica, o a Villar, o a Del Moral. Y después del partido del pasado fin de semana entre Córdoba, a ver quién es el guapo que sienta a Mojica, a Villar o a Del Moral. Va a ser una semana donde se van a tener que tomar muchas decisiones y que va a derivar en muchas otras decisiones que no van a verse afectadas directamente en sí por la semana. El que sí ha visto afectado el entrenamiento ha sido Mario Hermoso. Ha quedado fuera. No ha estado en el tramo final debido a unas molestias musculares. Tampoco ha estado Miguel Ángel Portugal, que estaba en Santander. Y dirás, ¿qué hacía en Santander? Pues declarar como testigo de la acusación en un juicio por impagos de la antigua directiva del Racing de Santander. Ha ido a aportar testimonio favorable a los jugadores que han denunciado el impago de sus cantidades. Mañana se espera que Miguel Ángel Portugal dirija la sesión de entrenamiento a puerta cerrada con absoluta normalidad. Una sesión en la que estará de nuevo Borja Fernández, que ha vuelto, se ha entrenado, se ha hecho las fotos, ha pasado por delante de las cámaras, se ha sentado en la sala de prensa y nos ha aclarado, dado que su versatilidad tranquiliza tanto a Braulio, si él prefiere jugar de central o de medio centro.
No, siempre, si es para jugar, pues la verdad que encantado donde sea, pero hombre, al final soy medio centro y me gusta jugar más ahí, pero vamos, ningún problema en jugar de central. He jugado en los últimos años varios partidos y también me encuentro cómodo.
¿Y qué queda del anterior Borja, el que hace 6 años y medio abandonó Valladolid?
Pues no tengo mecha ya, no tengo barba, ahora tengo barba y el resto pues sigo siendo... Sigo teniendo las mismas condiciones en ese sentido, ¿no? No he cambiado, no me he vuelto un centrocampista o un jugador diferente.
Me imagino que
10 años más.
El ascenso entre ceja y ceja, ¿no?
Sí, por supuesto. Sabiendo también que hay que lucharlo mucho, ¿no? Porque es muy largo, pero es el objetivo del club.
Desde fuera daba la sensación de que el entrenamiento de hoy se le hacía un poquito largo a Borja, a quien le hemos preguntado cuánto le queda para estar bien.
No lo sé. Es que a lo mejor me paso por querer quedar bien, pero no sé. Bueno, llevo 2 semanas ya con un redactador ahí en Madrid, pues entrenando para ponerme un poquito, para no empezar de cero. Y bueno, llevo un mes sin competir, desde el 12 de diciembre, un poquito más de un mes. Pero bueno, he estado entrenando, me he estado cuidando, así que esperemos que poquito.
¿Qué ha visto del Valladolid? ¿Qué ha podido seguir? ¿Algún partido en directo ha visto en Zorrilla? ¿Pero su estancia en la India le ha permitido seguir el equipo?
Sí, le vi el domingo y me ha gustado bastante el domingo. Sobre todo la intensidad del equipo, más allá de otras cuestiones más tácticas o que hayan salido mejor las cosas, me gustó mucho la intensidad del equipo, que en otros partidos a lo mejor pues no se había visto así. Tampoco he podido ver mucho, ¿no? Porque de la India, de la Liga sale todo, pero de segunda pues no hay muchas posibilidades de ver.
Y curioso ver cómo ha compartido pareja o cómo ha compartido ejercicio con Álvaro Rubio, quien está llamado quizá a ser su pareja de baile, aunque ahora mismo Leao yo creo que adelanta por la derecha al propio Borja Fernández a la hora del pugnar por la titularidad. Así recuerda él su estancia y así valora él a Álvaro Rubio.
Sí, Álvaro, pues la verdad que es que el compañero que he tenido, de los que mejor me he entendido, ¿no? Seguramente ha sido él que me ha entendido mejor a mí y ha sido por eso, ¿no? Pero bueno, pues son muchos años, ¿no? Desde el 2006 que llegamos aquí los dos. Jugamos 4 años, luego hemos tenido una relación muy buena durante todo ese tiempo. Y bueno, pues ha coincidido también así, ¿eh? Estábamos por ahí y no sé si os ha dado morbo o algo, pero vamos, ha sido así.
¿Has hablado con él antes de fichar?
Bueno, hablo con él no todos los días, como mucha gente dice que habla todos los días. De vez en cuando hago un mensajito, hablamos y bueno, sí, cuando ya estaba cerca de hacerlo, pues también le tenía informado.
Bueno, pues Borja Fernández, que vestirá la camiseta número 6, la misma que vistió cuando abandonó el Real Valladolid. Apunta horarios en la agenda, entramos ahora en la racha de los sábados a las 6, para luego pasar a la de los domingos a las 5. Jornada 23, sábado 30, es decir, este próximo fin de semana, 6 de la tarde, Alcorcón Valladolid. El sábado 6... 6 de la tarde, Valladolid-Ponferradina. El sábado 13, 6 de la tarde, Bilbao-Athletic-Real Valladolid en San Mamés. Pasamos al domingo, 5 de la tarde, 21 de febrero, Valladolid-Numancia. Y cerramos febrero, también domingo a las 5, en el campo del Nastic de Tarragona. Además, hoy, día de despedidas, Nicol, el jugador del Club Atlético Valladolid, ha pasado hoy por sala de prensa antes de lo que va a ser su último partido con la camiseta azul en esta etapa. Una despedida que sonaba de esta manera.
La relación es muy buena con todos y con los resultados acompañando, estando casi líderes y es medianamente medio virtuales, pues la verdad es que tengo un poco de ese regusto amargo de irme ahora y a lo mejor no poder vivir lo que puede ser el ascenso en mayo, pero bueno, la verdad es que ya lo dije en otro momento, que pensaba que esto era una oportunidad muy buena para mí en otro ámbito y que tenía que aprovecharla.
Las palabras de Nico esta mañana, quien además decía que tiene que buscar salidas laborales al margen del balonmano.
Laboralmente, desde luego que en las circunstancias actuales no puede serlo. Sí, o sea, probablemente sea lo que más tiempo dedique y lo que más en serio, por decirlo de alguna manera, me tome el balonmano, pero creo que hay que tener claro que las salidas actuales del balonmano son complicadas para mantenerse a largo plazo y que hay que tener otras circunstancias que puedas desarrollar en el mercado laboral en el futuro. Estoy contento con el progreso que he tenido desde el principio de temporada. Creo que ha ido en consecuencia con el de todo el equipo, sobre todo. Todos hemos tenido una mejora en todos los ámbitos, tanto en ofensivo, defensivo y demás. Y sí que es un poco jodido tener que irte cuando estás protagonizando a lo mejor buenos momentos y cuando el equipo está desarrollando buen juego. Pero espero que cuando vuelva a jugar siga manteniendo este nivel y pueda seguir progresando.
Nos quedan 20 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hacer una pausa y naturalmente le damos el tiempo que se merece, como siempre, al rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colaboran RobCam, tu campamento de rock, Restaurante Sera y Regino Franco, Electricidad y Comunicaciones.
Ya están aquí las ofertas de fin de año de Valladolid Motor.
¿Y?
Sí, sí, no nos hemos equivocado. Hasta el 31 de enero mantenemos nuestras ofertas de fin de año para que puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 8.900 euros o un Seat León por 13.900 euros. Aprovecha la última oportunidad.
Valladolid Motor, cerca de ti.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 30 de enero desde las 5 y media de la tarde al Corcón Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love,
sweet. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Venga, 3 y 42, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos, Juan Carlos.
Engaña al sol, ¿eh?
Hace bueno, hombre.
Hace muy bueno, sí, estupendo. Buenísimo. Para curar jamones hace el día ideal.
Mira, el domingo hacían pepe rojo, alucinante.
No, no, de escándalo.
De escándalo.
El domingo era un auténtico escándalo, era el día de ir a ver deporte
y
al aire libre.
Y la gente que estuvo en Santander con el Silverstone en El Salvador, he visto las imágenes en manga corta. Mm-hmm. Si es que esto parece Benidorm, esto no puede ser bueno.
Bueno, Mozimán estaría descalzo.
Mozimán estaba en pantalón corto y en manga corta, evidentemente.
Pero ese está aquí así, sí, con 6 bajo cero.
Las grasas son muy malas.
Es lo ya, que pero lo de andar descalzo, ese chico me va a coger un día un paso y va a tener muy mala recuperación, porque está como para llevar en brazos.
Es verdad.
A la ambulancia. Bueno, división de honor, 14ª jornada. Venció el Quesos, además, aplastando al Pozuelo. Y se dio un resultado que no queremos que se dé el próximo domingo en San Román.
Pues no, que El Salvador pierda por 2 puntos y en el último minuto, porque fue así, pues no lo queremos. Y esperemos que el próximo día, que es el mismo partido, en el mismo sitio y a la misma hora, pero en otra clase de competición, es la Copa del Rey, que no tengan esos fallos que tuvieron, porque la verdad es que empezaron muy bien. Me gustó muchísimo la conexión entre Sancach y el zaguero, Tom Pierce, espectaculares. Pero luego, bueno, un partido loco, espectacular para el aficionado, de idas, venidas, uno se ponía arriba, otro debajo, pero mira, yo vi muchos fallos en la touch, algo que no es habitual en El Salvador,
no.
Y incluso de fallar una touch, directamente coger el balón los rivales, los de Santander, y pum, 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 y meter un ensayo. Te dije el viernes en la previa que Richard Stewart era un crack, pues metió 3 ensayos, es un fenómeno, o sea, muy difícil parar a ese tipo. Cuidado, ya lo sabe Juan Carlos, ya lo comentó. Juan Carlos Pérez, le vi por la tele, tenía un rebote al final. Bueno, en el último golpe de castigo en contra y que tiraron a palos y fue el que decidió la suerte final, se le ve cómo se esconde. O sea, no lo quiso ver, se metió en una puerta y no lo vio. Bueno, pues perdió en el último minuto. A ver si Salvador la semana que viene logra enmendarlo, que sí, que tiene potencial para ello. Y bueno, pues lo que pretendemos, que los equipos de Valladolid jueguen esa final de la Copa del Rey.
La clasificación ahora mismo vuelve a comandarla el BRAC con 2 partidos de déficit, es decir, tiene que recuperar 2 partidos con 53 puntos, con el calendario completo, los 14 jugados, el Silverstone El Salvador con 49, uno más que Cisneros, que tiene 48, con 47 Samboyana, 44 Alcobendas, Rubí cierra playoff, el Batco Santander con 42, y creo que hasta ahí, porque ya Ordizia está a 10.
Esos son los que van a pasar, estoy convencido del playoff.
Uh-huh. O sea, se va a quedar fuera Getxo, se va a quedar todo lo vasco.
Sí, luego entre los vascos tienen que tener cuidado porque entre Vizcaya, Hernani y Getxo y Barcelona se van a jugar una plaza para el descenso porque parece que la otra tiene candidato que es el CRC Pozuelo.
¿Y esa nos puede hacer daño en División de Honor B?
Es posible.
¿La plaza de los vascos?
No, la plaza de los vascos sí. Esperemos que no baje ningún vasco porque a los chavales de División de Honor B, como ocurrió el año pasado, cuando cae uno de tu zona, A División de Honor B baja, evidentemente, también.
Pues Guernica, Hernani, Getxo y Ordizia.
Es que tiene todos los papeles que algún vasco cae, sí.
Sí, porque Barcelona parece ser que al final se va a salvar. El próximo fin de semana, aunque de ello hablaremos el viernes, vuelve la Copa del Rey buscando la final vallisoletana tan soñada, deseada y yo creo que reclamando la capitalidad de, o la sede de esa final de Copa del Rey para nuestra ciudad.
Sí, pero no va a ser fácil, ¿eh? El partido en las terrazas de Alcobendas Brac va a ser complicado. Alcobendas es un gran equipo y ya lo hemos visto lo duro que está Vasco en Santander. Espero contarte el martes que la final va a ser entre equipos vallisoletanos y lo lógico sería que fuera en Pepe Rojo.
¿Y tu vaticinio se cumplió con Dan Sny?
Sí, te comenté que yo tenía buenas noticias de que Dan Sny iba a venir y Dan Sny va a venir. O sea que espero que la selección se gaste en un plato de torreznos, el plato favorito de este neozelandés, y le inviten, va a jugar en Rusia. Y bueno, otra noticia que también afecta en parte a equipo de Valladolid, Gareth Griffiths ya puede jugar con la selección española y también ha sido convocado. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacen en Rusia, porque pueden ganar los españoles allí.
Oye, tenemos noticias de la agricultura australiana,
¿no? No, pero mira, para la semana que viene me voy a enterar, a ver qué es de aquel, el que le llamaban el ovejero, porque era un hombre que cuidaba ovejas en Nueva Zelanda.
Hombre, Nueva Zelanda es o eso o canguros, no se pueden crear muchas cosas.
Pues mira,
cosas
la semana
más.
Que viene lo buscamos.
¿Cómo, se llamaba? No me acuerdo.
No es Alex Bunton, es el anterior, ya te lo diré.
No te quiero meter en lío, pero me acaba de venir ahora, está Cabrejas mirándonos, teníamos un pastor profesional hace dos temporadas.
Un granjero neozelandés,
que
efectivamente.
Que es Pinares, es que además era todo un personaje. Todo un personaje. Bueno, preséntame al
este
invitado.
Sí que es un personaje, el que tenemos aquí, pero un personaje con,
sí,
con
pero
don.
No, pero no tiene ovejas.
No, creo que no. Pues tenemos a Fernando Raposo, que es ni más ni menos el presidente de la Federación Castellano Leonesa de Rugby, es decir, el máximo responsable del rugby en una región y en una zona, como es la de Valladolid, que se da estupendamente bien. Y bueno, pues aparte de que yo he tenido la suerte de jugar con él, en lo que comentabas antes en la previa, en el Cotanillo, él fue uno de los fundadores, fue jugador, fue entrenador, fue directivo, fue presidente. Y bueno, luego lo dejó, se metió en el mundo del arbitraje, en tan solo dos años ya estaba en categoría nacional, lleva prácticamente 350 partidos en División de Honor, se ha recorrido toda España, es un figura, y bueno, pues ahora ya hace tres años, en octubre, se presentó a presidente de la Federación Española de Rugby, ha ganado, y ahí le tenemos, para lo que quieras.
Don Fernando Raposo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo era Teto como jugador?
Muy bien.
¿Era bueno?
Era mentiroso.
No, disciplinado.
Vamos a ver, yo no estoy hablando como humanidad y como carácter y como bondad la desprende, como jugador. O sea, técnica y tácticamente, ¿cómo era?
Técnicamente bueno, tácticamente tenía sus lagunas, sobre todo era disciplinado, que es importante en este deporte.
¿Y con el árbitro se portaba bien? ¿Era,
sí, sí.
No, era
el árbitro,
respetuoso.
El que me portaba peor era yo con el árbitro, sí. Pero él se portaba bien.
¿Y cómo acabó
pues
siendo
ahora,
árbitro?
Pues estoy cumpliendo penas de... Uh-huh. De purgatorio.
No, pero bueno, arbitrar en rugby es un honor, ¿no? Porque es uno de esos deportes en los cuales
otra faceta.
Se dirigen a ti con un respeto máximo.
Pues sí.
Siempre hay algún bocas.
Bueno, pero se le castiga con
no
el reglamento.
No quiero decir nada con eso, quiero decir bocazas.
Se le castiga con el reglamento. Pues realmente sí que tienen respeto al árbitro, porque si no tuviera respeto al árbitro sería muy complicado arbitrar.
Bueno, Quesos y Silverstone en División de Honor. Varios equipos en División de Honor B. El problema que tenemos con el campo de aparejadores. ¿Gozamos de buena salud aquí en Castilla y León con el rugby?
Pues concretamente el problema que tiene Castilla y León es que geográficamente es una región muy grande. Uh-huh. Y bueno, está centrado el rugby prácticamente en Valladolid, pero bueno, se está intentando trabajar y se trabaja. Burgos está haciendo un buen trabajo y probablemente, si le va todo bien, va a jugar la promoción a División de Honor, que de cada grupo juegan dos, los dos primeros, luego harán dos grupos de tres, y de ahí pues que juega primero, segundo, segundo.
¿Cómo andamos de licencias, presidente?
Pues bien, andamos ya cerca de las 1.900.
¿1.900 licencias?
Sí, además hemos invertido la pirámide, que es de lo que se trata, de tener más chavales jóvenes que veteranos, uh-huh, o seniors.
¿Y ese trabajo cómo se hace? ¿Cómo estamos consiguiendo desde la federación que el rugby llegue a los niños?
La federación en ese aspecto tenemos jornadas técnicas y estamos limitados económicamente y tácticamente. Lo único que el mayor trabajo desde luego son de los clubs. Uh-huh. Nosotros ayudamos en todo lo que se puede, hacemos... Pues cada mes hacemos cursos de yo qué sé, se ha hecho un curso de sobre el 7, se ha hecho un curso sobre el 15, de entrenadores, de árbitros, de monitores. Entonces pues vamos promocionando todo lo que se puede en el rugby dentro de nuestras limitaciones.
¿Y económicamente cómo respiramos?
Pues estamos bien, no me puedo quejar.
¿Sobreviviendo?
Llevamos tres años con superávit, pues bien.
Tres años con superávit.
Sí, desde que bueno, estudió, claro, llevamos
mientras incremente
superávit.
El número de
licencias y se gestione bien y no te gastes más de lo que recibes, no hay ningún problema.
¿Y Mamá Nacional nos hace caso, nos quiere, nos mima?
Mamá Nacional pues está arreglando sus problemas bastante fuertes de lo que hubo anteriormente y bueno, vamos dirigiendo el rumbo y entre todos vamos tirando de este bonito deporte.
Me dice aquí el guión Miguel Ángel que le pregunte por las ligas regionales.
Bueno, las ligas regionales, pues desde la federación y dado de que cuesta mucho jugar a este deporte, según dice todo el mundo, y la verdad es que cuesta dinero porque tenemos una ficha deportiva bastante que es cara, pues porque hay muchas lesiones y porque es cara, pero bueno, es cara como en otros deportes, o sea, cualquier niño que juega al fútbol o alto también sí. Está pagando mucho dinero. Y bueno, y entonces, pues hemos intentado, el año pasado ya ha entrado en los clubes de Cantabria, y entonces hacíamos una liga con ellos y los clubes de Castilla y León. Y este año, pues llevo todo el verano haciendo un montón de reuniones y han entrado también los clubes asturianos, porque como ellos si no se quedan aislados, y entonces hemos hecho una liga y en la cual entran los senior, entran los sub-14, los 15, los sub-16, los sub-18 y los femeninos. Entonces, bueno, pues es más dinero para todos los clubes, pero también son más partidos. Y cuanto más partidos juegues, mucho nivel tienes.
Miguel Ángel, todo tuyo, no hace falta que
no,
me pidas permiso.
Me gustaría preguntar a Fernando por un tema que está de mucha actualidad y es porque el sábado en Ponferrada las chicas de la selección castellano-leonesa de rugby femenino han ganado a Andalucía, han ganado a Galicia y han conseguido el ascenso al grupo A, al grupo de élite. Y me gustaría preguntar a Fernando que qué opina del rugby femenino, de la eclosión que ha tenido en España en líneas generales y en Valladolid sobre todo, y bueno, a nivel regional y con este éxito.
Pues, ¿qué te voy a decir, rugby femenino? Yo lo único que tengo palabras es de gracias a todas las jugadoras por su gran complicidad que tienen hacia la federación, hacia sus clubes y hacia el deporte. El rugby femenino actualmente, nosotros hemos incrementado un montón de fichas, tenemos entre la liga regional femenina y luego hacemos una liga de promoción 12 equipos en Castilla y León. Entonces, cuanto más partidos vuelva a repetirse juegue, y tú lo sabes, Teto, mejor juegas al rugby. Y de ahí viene el gran éxito que hemos tenido de subir a la élite de rugby, luchando contra equipos que todos juegan en División de Honor, menos aquí Castilla y León, que esperemos que este año suba
El Salvador.
El Salvador.
Uh-huh. Las chicas se están animando mucho a jugar al rugby. Yo no sé si tiene un dato, el dato del porcentaje de incremento también de las licencias femeninas, así de memoria.
Pues podremos haber aumentado pues un 25% por ahí.
Bueno, no está nada mal.
No está nada mal, porque cuando yo llegué a la federación había, como bien te todos lo sabes, había 4 equipos femeninos o 5.
Sí.
No había más.
En Valladolid hay más equipos, aparte del BRAC y del Quesos, hay equipos en Arroyo.
En Arroyo, y ahora se está haciendo una promoción para intentar que jueguen ligas escolares en los pueblos, en Zaratán, en Medina del Campo.
En Tordesillas,
en creo que en la Cisterniga, en Laguna se está buscando. Yo creo que la eclosión del rugby está llegando y está llegando por donde tenía que llegar, que es por abajo.
Por abajo.
Y no como pretendía la gente, que era que explotara por arriba y que luego la gente se enganchara. Bueno, está bien que la selección gane y que intente hacerlo bien, pero creo que donde tiene que partir es donde ha dicho Fernando, por la base. Es cierto que los éxitos, tanto del Salvador como del Quesos, a los niños les han hecho ver que el rugby es algo interesante, y en Valladolid la gente, te lo he comentado, los niños van con un balón de rugby por la calle y a nadie le sorprende. Y bueno, me parece fenomenal, y algo tendrá que ver Fernando, sobre todo en el tema que hemos comentado, económicamente, la federación que tenga superávit y que todo vaya razonablemente bien. Hay una cosa que sí que le tengo que decir a Fernando, que él probablemente no tenga la culpa, pero que está ocurriendo, y es que en los años 90, Castilla y León, que tiene a dos de los mejores equipos, por no decir los mejores equipos de España, bueno, pues las selecciones autonómicas de Castilla y León eran una potencia, y habitualmente jugaban finales pues contra Cataluña, contra Madrid. Es verdad que hace muchos años que no ocurre esto, Fernando. ¿Por qué crees que como selección autonómica nos estamos hundiendo?
Es muy sencillo, es cuestión del número de fichas que tienen cada selección territorial, o le llamemos. Nosotros estamos aquí en Valladolid, en Castilla y León, perdona, con 1.900 fichas. Estamos disputando contra Madrid, que tiene 7.500 fichas.
Fíjate,
Andalucía, que tiene 3.500. Valencia, que tiene 3.500. Cataluña, que tiene 5.000 también.
Es que has nombrado las punteras.
Esas son las punteras,
Madrid,
y es donde
Andalucía,
nosotros estamos en el
Cataluña,
grupo A de claro. sub-16 y sub-18, porque sub-21 no competimos y en absoluta la federación no hace ninguna ningún, no hay
ninguna selección autonómica,
autonómica de mayores hace tiempo que no se hacen. Y se está, yo estoy promocionando, nosotros estamos trabajando con un grupo de chavales de 16 y 18 años, y el problema es eso. Nosotros solo podemos coger prácticamente para tener jugadores de nivel de Valladolid.
Entonces, sí, pero luego a nivel de clubes, cuando hay torneos base, claro, los clubes de Valladolid siempre traen medallas.
Pero es la diferencia, porque Madrid, si juega con industriales, solo juega con industriales. Claro. Y si juega con la selección de Madrid, coge de industriales, de liceo, de no sé cuál, de no sé cuál. Entonces tiene un ramillete de jugadores. Bien. Si nosotros tenemos para elegir 30 jugadores o 40, ellos tienen 200. Uh-huh. Y si, aunque sean cojos, algunos, bueno. Y ahí está la diferencia.
¿Y de árbitros cómo andamos? Porque otras federaciones se quejan de la escasez de árbitros para todas las competiciones que manejan. ¿Cómo andamos de escuela de árbitros, de árbitros?
Bueno, aquí como yo soy árbitro, pues entonces tiro hacia mi tejado, evidentemente. Uh-huh. Y entonces de árbitro hemos hecho el año pasado aquí el nivel 1. Este año intentaremos hacer el 1 y el 2 para que vayan subiendo de niveles de
categorías.
De categorías, sí, sí. De IRB y tal. Y bueno, aquí realmente en Castilla y León tenemos muy buenos árbitros en élite. Está Félix Villegas, está Luis Santos.
¿Y estás tú?
Y estoy yo en División de Honor A. Y luego en la B tenemos a Andrés Rodríguez también. Entonces somos, para el planel que hay en Nacional, que en Nacional son 10 árbitros de División de Honor B, de A, perdona, solo, sí. Y los demás son todos ya de la B.
¿Cuántos años arbitrando, Fernando?
Pues desde el 2016 años.
Desde 2016 años. ¿A qué jugador te ha dado pereza arbitrar, dirigir?
Alguno queda todavía, y hay. Bueno, unos van y otros vienen.
A mí me hablaban de los malos.
Alberto Malo, no le he arbitrado, no.
Es que Alberto
no.
Malo prácticamente es casi de tu quinta, ha jugado con él.
Contra él, sí, pero no le he arbitrado.
Pero me decían que para los árbitros era muy
pesado.
Es
que esto va cambiando todo. Ahora, gracias a Dios, con el rugby moderno, pues lo que tú dices, a veces se respeta más al árbitro y bueno, cada vez a todos los partidos están televisados ahora, entonces ya la gente pues intenta cuidarse bastante.
¿Qué te parece las medidas extremas que se toman en el rugby para respetar los valores? No sé si te has enterado que por hacer un leve empujón, un jugador de Clermont-Ferrand en Francia, le han echado 14 semanas, y el otro día a un jugador de la selección inglesa, por meterle los dedos en el ojo a otro, pero es que en el fútbol tú le metes los dedos en el ojo y te aplauden, y aquí le han echado, creo que recordar que ha sido 10 semanas. Uh-huh. ¿Estas medidas te parecen correctas?
Me parecen correctísimas. Es más, yo apostaría que aquí, ahora que todos los partidos de División de Honor se televisan, pues que hubiera luego un juez de vídeo y analizar los partidos como hacen en las otras competiciones. Y si algo se pasa, pues... Lo bueno del rugby es que yo creo que el rugby es un deporte muy moderno y estamos abiertos a todo. Hemos sido los primeros en meter tecnología y yo como árbitro, si tomo una decisión y me equivoco y tengo que anular lo que sea, me doy la vuelta, lo anulo sin ningún problema y ahí no protesta nadie. No,
evidentemente. Supongámonos en el mejor de los supuestos, Fernando, que Quesos y Silverstone juegan la final de la Copa del Rey de rugby. Vamos a intentar que la sede esté en Castilla y León, no digo ya en Valladolid, porque la Balastera es un escenario que fue precioso, Segovia estuvo fenomenal.
Por supuesto, eso no te preocupes, que de aquí no sale eso.
O sea, si los dos equipos son de Valladolid, vamos a empujar.
Hombre, siempre. Yo siempre empujo, y Teto lo sabe, hacia todo rugby de Castilla y León.
Fernando Raposo Rodríguez, presidente de la Federación de Castilla y León de Rugby y árbitro en activo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito hablando de rugby.
Oye, una muy rápida. La última.
Mira, vamos.
Reelección 2016, ¿te vas a volver a presentar?
Que sí, hombre, que sí.
En principio estamos ahí porque no solo depende de mí, sino de un grupo de mi directiva y de todos.
¿Qué cara de presidente se le está poniendo ya?
Venga, sí,
se le
está quitando está cara siendo de muy árbitro, políticamente correcto.
Se
ya
está quitando cara de árbitro y se le está poniendo cara de presidente. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Miguel Ángel, el viernes hablamos en esa previa de Copa del Rey.
Sin ninguna duda.
Porque recuerda, los dos equipos juegan semifinales fuera a domicilio. No vamos a tener rugby de élite este fin de semana en Valladolid por primera vez en muchísimos meses.
Pues no me había dado cuenta yo de ese detalle, fíjate.
Los dos juegan fuera. Las cuatro, seguimos adelante. Aquí en COPE, ahora le toca a Ángel Expósito tomar el relevo hasta las 7 en la tarde. Recuerda, 6:30, España-Hungría en el Europeo de Balonmano. Hasta luego.